El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer tres versículos y vamos a estar meditando en ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Lo leemos todos, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos, hermanos. Padre, venimos una vez más ante ti, Señor, para pedirte que bendiga, Señor, tu palabra. Señor, nuestros esfuerzos, nuestra mejor inteligencia, nuestras ideas y opiniones no son nada si tú en esta tarde no desciendes y bendices tu palabra. Aplícala, Señor, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue de obrar y de que esta palabra pueda allanar, Señor, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ahorita hemos dejado, si ustedes se habrán dado cuenta, dejado descansar a Juan. Amén. Lo tenemos ahí descansando. Pronto, yo creo que el domingo es posible que se retome otra vez, pero hemos estado escuchando tres sermones, ¿verdad? Que el pastor Leonardo nos ha estado exponiendo, que han sido de grande bendición para nuestras vidas. Amén. Y en esta tarde, hermanos, queremos hablar de algo muy importante. Y es el hecho, hermanos, hablar de la palabra de Dios. Yo sé que de cuando usted escuchó, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, ahora va a haber palo, ha de haber dicho usted, ¿verdad? Pero, hermanos, queremos hablar de la palabra. Y el tema que nos ocupa en esta tarde es el mandato de desear y anhelar la leche espiritual pura de la palabra. El mandato de desear y anhelar la leche espiritual pura de la palabra. Hermanos amados, el amor por la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue siempre, amados hermanos, a los que son verdaderamente salvos. Jesús manifestó: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. También el apóstol Pablo, hermanos, expresa esos principios cuando afirmó, cuando él dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, 22. Por otra parte, también los santos del Antiguo Testamento expresaron un gran anhelo por la palabra de Dios. Job incluso, hermanos, declaró: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23, 12. El salmista también declara que el hombre de Dios, nosotros leíamos el Salmo 1, el hombre de Dios en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, verso 2. El profeta Jeremías también, hermano, valoró la revelación de Dios en una época muy difícil. Y dice él: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15, verso 16. Y mis hermanos amados, cuando vamos al Salmo 119, encontramos que el tema principal de ese salmo es el placer del creyente en la palabra de Dios. Aproximadamente, hermanos, a la mitad del capítulo, el salmista resume así su deleite en la palabra y su dependencia de ella. Si usted me acompaña, si fuera tan amable de acompañarme al Salmo 119, Salmo 119, dice, hermanos, en los versículos 97 al 104, Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, dice el salmista. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, es decir, de tu palabra, porque tú me enseñaste. Y vuelve a exclamar, esto no es una simple oración, hermano. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, dice. Y si seguimos leyendo más, hermanos, en el 48, verso 48 del 119, sigue diciendo, hermanos, en el verso, en el verso 16, dice el salmista, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En el 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y así, hermanos, pudiéramos citar de todo lo que el salmista expresa por esa palabra. Hermanos, Pedro también quería que los cristianos fueran fieles a ese mismo anhelo hacia la palabra de Dios, motivados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, este pasaje que tenemos nosotros acá, que va desde el capítulo 1, verso 13, al capítulo 2, verso 3, el encabezado de Reina Valera, si usted tiene todavía la Biblia abierta, dice, llamamiento a una vida santa. Ese es el encabezado que ahí aparece. Y esto deja claro, hermano, que nos habla de la conducta del cristiano a la luz de su posición, a la posición que ahora tiene en Cristo. Ya no andamos como necios, dice la Escritura. Y me llama mucho la atención también, hermanos, el verso 11 del capítulo 1, que dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Entonces aquí ya empieza a hablar acerca de esos deseos. No os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Cuándo? Cuando no era, habíamos sido salvados. Ese deseo es normal en el incrédulo, hermanos. Ese deseo, hermanos, es en el no regenerado, es algo normal, pero a aquellos que hemos sido salvados por pura gracia, Dios ha puesto nuevos deseos en nuestros corazones. De allí, hermanos, la exhortación en el capítulo 2 del verso 1 y 2 de desechar y de desear la leche espiritual. Si yo logro conseguir en esta tarde que todos salgamos de este lugar un poco, no sé, irritado, no sé qué cómo llamarle, un poco quizás enojado, quizás estoy exagerando, amén, pero a veces la palabra muchas veces es dura y quizás lejos de salir contentos de la iglesia, quizás salimos como enojados, ¿verdad? Y en otros lados se maneja el tema de quizás por mí lo dijo y en realidad tienen razón, porque la palabra es predicada a nosotros, amén. Así es de que si yo logro eso, me daré por satisfecho, amado hermano. Así es de que es una exhortación en este capítulo 2, hermanos, a desechar, como lo dice el capítulo 2, empieza con el verso 1 donde dice, desechando. Así es de que esa es la exhortación, de desechar y de anhelar, hermano amado, esa leche espiritual. El nuevo nacimiento, hermanos amados, nos garantizó un nuevo estatus. Ahora somos hijos de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios causó, hermanos, que nosotros naciéramos de nuevo. ¿A través de qué? De esa palabra viva y perdurable. Y lo podemos leer en los versos 23 y 25 del capítulo 1. ¿Qué es lo que dice? Siendo, dice, renacidos. Aquí habla del nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y dice, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. El fruto de ese nuevo nacimiento, hermanos, es una vida nueva, una vida de esperanza, una vida de santidad, una vida de amor. Y mis hermanos, todo esto es grandioso y extraordinario, y esta es nuestra experiencia real hoy como cristianos. El problema es que aunque somos nuevas criaturas, todavía, hermanos amados, solemos hacer las mismas cosas de antes. ¿Por qué sucede esto? Nos preguntamos nosotros. La vida cristiana, hermano amado, a menudo parece una batalla entre nuestra verdadera identidad, es decir, hijos de Dios, y nuestra identidad pasada, es decir, ciudadanos de este mundo. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos crecer en la salvación? Porque el texto habla de eso también. Para que por ella crezcáis, dice el texto que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos crecer en la salvación? Esa salvación que Dios nos ha otorgado, hermanos. Esta es la preocupación que el apóstol Pedro aborda en los primeros versículos del capítulo 2. Pedro, hermanos, está animando a estos creyentes del primer siglo a vivir sanamente, recordándoles que la misma palabra viva que los salvó es la misma palabra que necesitan para continuar creciendo en esa salvación prometida. ¿Cuántos pueden decir amén? Pedro, hermanos, está argumentando que si alguien en realidad ha probado que el Señor es bueno, entonces es inevitable que esa persona continúe creciendo hasta obtener la salvación cuando Él regrese. Como hemos dicho ya, fue Dios quien causó nuestro nacimiento por medio de su palabra. Verso 23 que nosotros leíamos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora Pedro dice, hermanos, que esta palabra que nos vivificó es la misma que nos sustentará durante todo nuestro peregrinaje, y que esta misma es la que causa que crezcamos en esa salvación hasta la aparición de Jesucristo. Así que yo quiero que veamos primeramente, hermanos amados, gloria sea al Señor, las exhortaciones del apóstol Pedro. Todo esto es lo que precede a estas exhortaciones que nos ocupan en esta tarde, en el capítulo 2. Pedro, hermanos amados, conecta lo que ya ha dicho antes con las siguientes palabras de conectividad, valga la redundancia, desechando pues. La versión de las Américas dice, por tanto, desechando. Él termina diciendo que la palabra ha sido anunciada en el verso 25. ¿Qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues. Este texto que nosotros tenemos está conectado con lo que él ha venido diciendo ya. Ahora Pedro inicia el capítulo 2 con la primera exhortación, una exhortación negativa, por cierto, que es la que a nosotros a veces no nos parecen muy agradables, amén. Pedro inicia diciendo en el capítulo 2, desechando pues. Esta, hermanos amados, es una exhortación de lo que no debemos hacer. ¿Y qué dice ahí que no debemos hacer? Malicia. ¿Qué dice? Todo engaño, ¿qué más? Hipocresía, envidias y todas las detracciones, es decir, las murmuraciones, las calumnias y difamar. Notemos, hermanos, que contrario al nuevo nacimiento, donde Dios nos dio una vida por medio de su palabra, en cuanto al crecimiento espiritual, es decir, la santificación, tenemos parte que nos corresponde a nosotros, y esta es nuestra responsabilidad. ¿Qué debemos hacer? Abandonar con seriedad, hermanos, todas estas cosas que menciona aquí el apóstol Pedro, y buscar, hermanos, buscar abandonar toda especie de mal. Esa es la exhortación del apóstol Pedro aquí, desechando toda malicia, todo engaño, toda envidia y todas las distracciones. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso también nos lleva a la siguiente exhortación. Pedro ya ha dicho que debemos desechar. Ahora nos exhorta, hermanos amados, a desear. nos exhorta a anhelar esa leche espiritual, la leche pura de la palabra. Este verbo, hermanos, desead, es un verbo imperativo, lo que significa que no es un simple consejo, o si usted lo quiere tomar como una especie de sugerencia, no, esto es un mandato, esto es una exhortación directa para los que son hijos de Dios. ¿Cuál es la exhortación? A desear, a anhelar la leche espiritual pura de la palabra, amados hermanos. Es necesario señalar algo, o quisiera señalar algo que John Piper dice. Dice John Piper, existe una gran amenaza para nuestra salvación, dice John Piper, y para nuestro crecimiento. Es lo que yo llamaría, dice él, fatalismo espiritual. Es decir, la creencia o sentimiento de estar atascados en la manera de ser. Esto es todo lo que yo voy a experimentar de Dios. Otros pueden tener deseos profundos por Dios y experiencias profundas de deleite personal en Dios, pero yo nunca los voy a tener. Esa es la expresión o lo que muchos piensan. Sigue diciendo Piper, el fatalismo espiritual en la iglesia es trágico. Deja a la gente atascada, se lleva las esperanzas, se lleva los sueños de cambio y crecimiento. Fin de la cita. Y es que existe, amado hermano, el cristiano que cree que esto es para un cierto grupo élite de supercristianos intelectuales y por lo tanto ellos ya no son parte de esa exhortación. Muchos creyentes, hermanos, en el día de hoy creen que ellos están condenados a la mediocridad, condenados a quedarse estancados espiritualmente. Están convencidos que ellos ya llegaron hasta cierto punto y que en sus capacidades ya no pueden seguir avanzando. Muchos creyentes llegan a la fatal conclusión de que ellos están condenados. Y dicen frases como, yo ya llegué hasta donde podía llegar. Yo reconozco mis propias limitaciones para seguir intentando llegar a ser lo que no soy. Y claro está, mi hermano, que la gente no lo expresa, no lo exterioriza, no lo expresa, pero es lo que en realidad creen. Y mis hermanos, estas exhortaciones son para todo aquel que es nacido de nuevo. Todos tenemos la obligación, hermanos, de responder a ese mandato, ¿de qué? De desechar y anhelar. Así que si tú eres cristiano, esto es para ti en el día de hoy. Amén. Si tú eres cristiano. La segunda exhortación que emana del nuevo nacimiento es tener un anhelo insaciable de la leche espiritual no adulterada. Los pecados, amados hermanos, mencionados en el versículo anterior, la malicia, el engaño, la envidia, detienen el crecimiento espiritual. Pero la buena palabra de Dios lo alimenta. Hay que aclarar algo, hermanos. La frase como niños recién nacidos no significa que los lectores de Pedro fuesen nuevos creyentes. Puede que hubiesen estado salvados durante varios años, pero tanto los mayores o menores, hermanos, en la fe, deberían sentir ese anhelo y deseo por la palabra, así como los recién nacidos claman por la leche. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús en esta tarde? Eso es para que se nos vaya el sueño, hermano. Hermanos amados, Pedro nos está diciendo que todos los cristianos, sin importar, hermanos, su estado de madurez, deben ansiar apasionadamente. De una manera vehemente, hermanos, deben ansiar, hermanos, esa misma palabra que los salvó y que causa que ellos crezcan en dicha salvación. Debemos tener en mente la idea de la sed insaciable de un bebé sano por la manera impaciente y agresiva y decidida en que se aferra al biberón y traga. Dice el teólogo Meyer. Así que, ¿quiénes son los niños recién nacidos? En un sentido, dice Meyer, todos lo somos. Los más avanzados entre nosotros en conocimiento y logro son, en comparación a lo que serán, solo unos bebés. Los más avanzados, y ponga ahí, hermano, a los mejores expositores de hoy de la palabra de Dios. Ahora, este día, son unos niños en comparación a lo que serán en el futuro. Como es sabido ya, hermanos, la leche materna tiene una enorme cantidad de propiedades y beneficios para el desarrollo del bebé. La leche materna, hermanos amados, es el mejor alimento para el infante durante los primeros meses de vida. Las madres pueden decir amén. La superioridad, hermano amado, de la leche materna sobre cualquier otro alimento, es decir, la leche de fórmula, para la nutrición y desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida, ha quedado bien demostrado en numerosos estudios científicos. Y ahí podríamos hablar del calostro. Y yo no soy experto en esto, hermano, pero he tenido hijos. Bueno, mi esposa, ¿verdad? Pues soy padre de familia. Y aquí donde me mira, bien jovencito, también soy abuelo de dos nietos. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Así es de que yo sé, hermanos, cuando un niño tiene hambre. Hermanos amados, el calostro, esta es la primera leche y está repleto de proteínas y tiene una alta densidad de nutrientes. El calostro, hermanos, también combate las infecciones. Dos terceras partes del calostro son glóbulos blancos que protegen contra las infecciones al bebé. Es rico en componentes inmunológicos, pero hoy hay un problema, hermanos, y aquí no lo quiero agarrar con las madres, ¿verdad? Pero ya no se quiere amamantar a los niños. ¿Será porque se puede dañar el cuerpo? No quiero ser irreverente en esta tarde, pero ¿sabe qué? Hay muchas madres, lamentablemente, en el día de hoy que no quieren. Hay veces hay razón porque el niño no se aferra al pecho de la madre. ¿Y qué se puede hacer? Así que las madres no se vayan a enojar conmigo. Pero no estamos aquí, hermanos, para hablar de lactancia materna. Más de alguno ha de pensar, bueno, yo creí que venía a escuchar palabra de Dios. No, hermanos. Estamos aquí, hermanos, para hablar de la palabra de Dios. Amén. No estamos hablando cómo se produce la leche en la madre o los beneficios o propiedades de ella. Nada más quería resaltar eso. Así que la leche materna es el alimento, hermanos, por excelencia para los niños. Y la leche espiritual es el alimento por excelencia para el espíritu del hombre. Amén. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, sean padres o no, hemos compartido de una o de otra manera con niños recién nacidos. Y de algo estamos bien seguros nosotros. Cuando ellos tienen hambre, lo único que ellos desean es la leche y nada más, hermano. Hace poquito, por casualidad, me dejaron a los dos nietos ahí, uno de 3 meses y el otro de 8. Y los dos se atracaron a llorar. Y yo no hallaba qué hacer, hermano. Y yo les puse un juguete al otro y le puse un muñeco al otro. ¿Dónde? No había nada que lo podía calmar. Les puse allí los muñequitos para que pudieran ver. No había nada que los pudiera calmar, solamente la leche. Tuve que llamar, ¿qué hago? Allí está, ¿verdad? Y ya tuve que volver a recordarme cómo le hacía yo los biberones a mi hijo. Pero cuando esos niños tienen hambre, no hay nada que los pueda calmar. No hay nada, hermanos amados. Usted le puede dar a él el mejor juguete, a él no le interesa. Usted le puede poner el mejor abrigo, amén, la mejor vestidura, y al niño no le importa. Lo que él quiere es leche, porque quiere saciarse, porque tiene hambre. No hay nada que lo pueda calmar. Las madres pueden decir amén. Hermanos amados, a los niños recién nacidos no les interesa todo ese tipo de cosas. Lo que ellos quieren es saciar su hambre. Mis hermanos, así también Dios en su perfección manda a ese niño con ese mecanismo de fábrica que le permite a sus padres decirles, tengo hambre. Mis hermanos, pidámosle nosotros a Dios como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Pidámosle al Señor. Hermanos, en segundo lugar, ¿cuál es la razón de esas exhortaciones? Hemos visto las exhortaciones, pero ¿cuál es la razón de esas exhortaciones? El argumento, la razón de Pedro fluye, hermanos, del capítulo 1, verso 22 al verso 25. ¿Qué dice? habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y qué dice el verso 25? Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro no solo nos exhorta a anhelar, hermanos, la leche pura de la palabra, sino que nos da una muy buena razón para hacerlo. Si vemos una vez más el verso 1 del capítulo 2, dice: desechad pues, él ha dicho, hermanos, en conectividad con lo que ya ha dicho anteriormente del poder de la palabra y que produce el nuevo nacimiento. Fue, amados hermanos, por el poder de la palabra que él nos dio vida, al punto de que de purificar nuestras almas y de poder amarnos fraternalmente, como dice el texto aquí, y poder amarnos unos a otros con un amor sincero, no fingido. Nuestro corazón fue, amados hermanos, purificado por esa palabra. Dice Santiago 1:18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ese es el argumento del apóstol Pedro. Por eso debemos desear y anhelar esa leche espiritual de la palabra. Hermanos, el argumento que Pedro, o la razón que nos da Pedro, es muy, pero muy fuerte. En consecuencia y como resultado, ¿qué debemos hacer ahora nosotros? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida, hermanos. Gloria a Dios que esa palabra nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos dio vida. Fuimos engendrados, dice, amado hermano, por la palabra de Dios. Y ahora tenemos que seguir alimentando nuestras vidas por esa misma palabra. Esta palabra, hermanos, la Biblia, la Escritura, no es meramente un libro de historia, un libro de información. Esta Escritura es la palabra viva y exhalada de Dios, según 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea para alcanzar la perfección, hermanos, para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hermanos amados, también dice Hebreos 4:12, muchos conocen de memoria ese texto, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios no está muerta, no está fosilizada, pero debemos seguir avanzando. Mis hermanos, ya hemos visto brevemente el contexto en que esas exhortaciones han sido dadas, hemos visto las exhortaciones, hemos visto la razón y el argumento de esas exhortaciones que Pedro nos plantea. Veamos, hermanos, en último lugar, el resultado, y por si acaso todavía no estoy terminando. Hermanos, el resultado, ¿qué es lo que va a suceder si a pesar de nuestra humana debilidad, pero confiando en el Señor y en dependencia del Espíritu Santo, luchamos, hermanos, por desechar de nuestras vidas todos esos pecados que se mencionan acá, que se mencionan en el verso 1, mientras nos alimentamos, hermanos, apropiadamente de la leche pura de la palabra? Y no estamos aquí, hermanos, para hacer un estudio profundo de estos textos, sino más bien demostrar con este pasaje, hermanos, que la única opción que tenemos si somos cristianos es anhelar, es desear la leche espiritual, porque Dios, hermanos, no nos ha dado los recursos de gracia que nosotros necesitamos para ir creciendo espiritualmente. Eso es lo que yo pretendo lograr en esta tarde. Pero creo que esto es de mucha importancia, hermanos. Aquí estamos hablando de la leche pura, de la leche espiritual no adulterada. Y quizás nuestro foco no sea la leche adulterada que aquí se menciona, sino más bien el hecho de desear esa palabra. Pero es como si Pedro estuviera diciendo, solo hay dos clases de leche. Eso es lo que sugiere Pedro aquí. Solo hay dos clases de leche. La leche pura y la leche adulterada. La leche pura nos hace sano y proporciona los nutrientes y defensas que nuestros cuerpos necesitan. Por otra parte, la leche adulterada enferma, estanca, debilita. La leche pura nos hace crecer. La leche impura no ayuda a crecer. De hecho, entorpece. Entorpece. Estaba viendo yo, hermanos, una noticia que se dio en el 2008 de una empresa que estaba contaminando el producto con un químico para hacer que la leche se mirara más bonita, más apetitosa, ¿verdad? Y total que el resultado de todo eso fue la muerte de seis infantes. Y, hermanos, también 294 mil niños que fueron afectados porque adulteraron esa leche. Hermanos, y hoy en día, lo más triste es que la leche impura y adulterada está disponible en todas partes. Estoy hablando espiritualmente. Ya estaba disponible en los tiempos de Pedro, y en su segunda carta él advierte sobre los falsos maestros que encubiertamente, hermanos, metían herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Y en nuestros días, en el presente, también están disponibles, hermanos amados. Vemos mucha enseñanza podrida en las radios, en la TV, en libros y en la gran mayoría de púlpitos. Nosotros somos responsables de asegurarnos, amados hermanos, de que la leche que ansiamos es pura, no adulterada. Nosotros, tú y yo, somos responsables que la leche espiritual que se nos está dando sea una leche pura, no adulterada. El apóstol Pablo dice con respecto a los que predican, pues nosotros no somos como muchos que medran, o sea, que adulteran la palabra de Dios. Usted no solamente tiene el derecho, tiene la responsabilidad, hermanos, de evaluar la palabra que se le predica, la leche de que desde este altar, desde este púlpito, es suministrada. Usted es responsable, hermanos amados, de evaluar esa palabra. Como nuestros hermanos de Berea, que después que el gran apóstol Pablo, hermanos amados, les predicó, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 11, 13, 14, dice, cuando Pablo está defendiendo su ministerio, él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice él, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo les advierte a los colosenses y le dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Así que, mis hermanos, allá afuera hay un manantial de leche impura y adulterada. De hecho, esa leche es la que en el mercado de predicación, al gusto del cliente, es la que tiene mayor demanda. Usted va a esos lugares donde hay un buffet de palabra, hermanos, aquí, al gusto del cliente, y esas iglesias no están como aquí, hermano. Aquí hay más bancas vacías que llenas. Pero vaya a ver esos lugares, ni cabe uno. Con una palabra adulterada. Pero son buenos pastores y tienen buenas intenciones. ¿Y eso qué, hermano? Aquí se trata de exponer fielmente y responsablemente la palabra de Dios. Yo no quiero que un pastor o alguien que me dé, que me suministre esa palabra a mí con buenas intenciones, me lleve al infierno, ¿no? Es mejor salir enojado de aquí porque me, como dijo Pedro, dures tu palabra, Señor, hermano, a que me estén mintiendo. Como alguien dijo, prefiero ofenderlos con la verdad que hacerlo feliz con la mentira, pues. Hermanos amados, queríamos aclarar, hermanos, la diferencia entre la leche pura de la palabra y la leche impura, adulterada. ¿Cuál es el resultado que nosotros encontramos, hermano? ¿Cuál es el resultado? Verso 2. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Aquí viene el resultado. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el resultado. Para que por ella crezcamos para la salvación, mis hermanos. El nacimiento de un niño es el principio de una vida que debe seguir su curso, que debe desarrollarse. En el nuevo nacimiento, no importa, hermanos, si alguien viene a Cristo cuando tiene 40, 50, 80 años. En el nuevo nacimiento, todos venimos a ser niños. El niño nace, crece y se reproduce y muere. Cuando venimos a Cristo, no importa la edad que tengas. Todos venimos a ser niños en la fe. Niños en la fe. ¿Qué sucede, hermanos, cuando un niño no crece? Piense, ¿qué sucede? Bueno, lo más probable es, amado hermano, es que el niño tenga un problema muy serio que no le permite desarrollarse. De igual manera, cuando alguien es nacido de nuevo y no se desarrolla, no crece, hermanos, como debería crecer. Es porque algo no anda bien, es más, algo anda mal. Pedro dice que la conversión es apenas el comienzo, ahora debe de crecer en la salvación. Por eso Pablo decía, yo no pretendo, no es que ya lo hayan calzado todo. El gran apóstol Pablo, mis hermanos, Dios tiene un propósito muy especial en nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo, Romanos 8:29. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El gran propósito de Dios, amado hermano, es formar a Cristo en nosotros para que cada vez seamos más semejantes al Señor. ¿Y cómo sucede esto, mis hermanos? El Espíritu Santo va formando esa imagen en nosotros cuando contemplamos la gloria de Cristo en las Escrituras. Sabemos que la Biblia, hermanos, es el gran tema principal, es Cristo mismo. Las Escrituras, hermanos, es Cristo. Los profetas hablaron de Cristo. Dice que el Señor les dijo a aquellos viajeros de Emaús, dice que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿De quién habla la Escritura? De Cristo. Lo que de Él decían. Los apóstoles dice que predicaban a Cristo y a este crucificado. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos, hermanos, desear la leche espiritual no adulterada. Debemos, hermanos, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Hermanos, debemos saborear. Debemos deleitarnos con avidez, con diligencia en la palabra de Dios, en las Escrituras. El mismo Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice él. Solamente, amado hermano, escuche bien, solamente exponiéndonos a la gloria de Cristo en esas Escrituras, hermanos, en la leche pura de la palabra, mis hermanos, gloria sea al Señor, mis hermanos, vamos a crecer a esa misma imagen. Mis hermanos, nosotros no necesitamos una revelación como el apóstol Pablo. No, nosotros no necesitamos una revelación como la que tuvo Isaías. Ahora, hoy en día, usted se fija, hermanos, que hay muchos que ya le quitaron el puesto a Isaías y a Pablo, porque las visiones que ellos tienen, olvídese, hermano, esas son de película. Son extraordinarias. Usted y yo no necesitamos eso. ¿Sabe qué necesitamos? Ver a Cristo en las Escrituras. Eso es lo que nosotros necesitamos, exponernos a Cristo en las Escrituras. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros todos, mirando, dice, a cara descubierta, hermanos, como en un espejo, dice, ¿verdad? La gloria del Señor, dice, somos transformados De gloria en gloria, no de pequeñez. Oiga lo que dice: contemplando la gloria de Cristo en esas escrituras, somos transformados en la misma imagen del Señor. ¿Cómo podemos crecer entonces? A través de una alimentación constante, hermanos, de la leche espiritual no adulterada. No podemos, amado hermano, dejar de alimentarnos, hermanos, de la Biblia, así como ningún bebé puede dejar de tomar leche. Siempre es muy triste ver a un ser humano desnutrido y débil y con retraso en su desarrollo. Pero lo más triste, hermano, es ver a creyentes espiritualmente desnutridos y poco desarrollados. ¿Cuántos años tienes, hermano, de ser cristiano? Yo tengo 20, es más, yo nací en el Evangelio. ¿Y te puedes algunos versículos? En San Juan 3:16, ¿te puedes algo otro? No. ¿Qué crecimiento el que ha tenido, verdad? ¿A qué conclusión podemos llegar nosotros? Amados hermanos, todos los creyentes deberían estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes y maduros en Cristo, disfrutando de una mayor bendición y siendo de mayor utilidad para sus hermanos. Es por ingerir, hermanos, por la dieta de la verdad que el Espíritu Santo hace crecer y madurar a los creyentes. La exhortación del apóstol Pedro de que los creyentes crezcan por medio de la palabra implica firmemente la necesidad de no estar contentos y conformes con la condición actual de nuestro desarrollo espiritual. Nunca nos conformemos, hermanos, con lo que ya hayamos avanzado. De hecho, esto nos recuerda lo que Pablo declaró acerca de su insatisfacción, que no pretendía haberlo alcanzado todo. Y sabe, hermano, he escuchado a muchos hermanos a los cuales he ayudado, ¿verdad?, a alentar, pero muchos de los que con los que he hablado, no precisamente aquí, me dicen: es que no siento el deseo de leer la Biblia. Es que yo, dice uno, hasta práctica tengo cuando llego a la iglesia, la tiro aquí y allá cae encima en la nevera, dice. Y mire, yo hasta en el carro ando, todas colochas andan las páginas allí, dice. Pero no leo la Biblia, hermano. Yo no sé qué me pasa. Quizás Dios no esté hablando hoy en esta tarde a nosotros, hermano. Te pregunto a ti, en el tribunal de tu conciencia, ¿estás leyendo las escrituras tú como se debe? No me contestes, simplemente en tu conciencia, ¿estamos leyendo las escrituras? Porque si no lo estamos haciendo, le estamos enviando un mensaje al Señor. Y aunque sea duro, ¿sabe cuál es ese mensaje, querido hermano? Señor, no siento el deseo de escucharte. Sí, porque como dijo alguien, la Biblia es Dios hablando. Y John Piper dice: ¿quieres oír la voz de Dios audiblemente? Pues lee la Biblia en voz alta. Cuando nosotros no leemos la Biblia, no queremos escuchar a Dios. ¿Cómo se siente un padre cuando el padre le está hablando a su hijo y su hijo no presta atención? El padre quiere que el hijo obedezca a la primera voz, ¿sí o no? Y uno se siente deshonrado y triste cuando el hijo no obedece, no presta ni siquiera atención. Ajá, papá, sí, papá, ya lo voy a hacer, papá. No, uno se siente mal. ¿Y Dios cómo se sentirá, hermanos? Me decía un hermano: yo tengo como 15 Biblias de estudio, me dijo. Y le digo yo: ¿y las lees? Ese es el problema, me dijo. Sincero y honesto, ¿verdad? Pero la honestidad no nos va a llevar a ningún lado, hermano. Ahora, yo no quiero que en esta tarde salgamos diciendo: sí, el hermano tiene razón y todos con una pala vamos a enterrarnos. No, hermano. Yo no quiero que salgas de aquí frustrado diciendo: bueno, ¿qué más puedo hacer? Esa es la mente fatalista, ¿verdad? No, es que los hermanos son inteligentes y ellos captan todo, pero yo, hermano, que apenas sé leer y escribir, no importa, hermano. En el internet tenemos recursos, hermano. Busca buenos predicadores ahí, porque también es fácil que puedas encontrar palabra, leche adulterada ahí. Cuidado con eso también. Y cuidado con decir: no, la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. No, si estás ingiriendo esa leche contaminada, te va a afectar. Así es de que veamos, hermanos, para ir terminando, algunas aplicaciones. Empiezo con esta pregunta: ¿ansías o ansiar, anhelar y desear. Es una buena palabra, hermanos, para describir tu actitud hacia la palabra de Dios. Te lo repito. Ansiar, anhelar, desear es una buena palabra para describir tu actitud hacia la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta tarde. Hermanos, escuchen bien esto. Si quieres, puedes olvidarte de todo lo que he dicho, pero quiero que te grabes muy bien esto. El amor por la palabra de Dios, escucha bien, el amor por la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue siempre a los que son salvos. Repito, el amor por la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue siempre a los que son salvos. Si tú puedes leer el capítulo 2 donde dice, hermanos, donde dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y te vas al verso 3 donde dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Jesús, hermano amado, manifestó a sus discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya hemos hablado que el salmista dice, hermanos, que su deleite era la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuántos podemos decir eso nosotros, hermanos? Pero con certeza, Señor, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, hermanos, para que podamos experimentar ese anhelo por la palabra, ¿sabe qué debemos de hacer? Primero, pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, yo no he estado estudiando tu palabra, yo no me he estado exponiendo a tu palabra, no siento el deseo, perdóname. ¿Sabe por qué? Porque no tener deseo, hermano, por leer la palabra de Dios es pecado. Así que lo primero que debemos de hacer es reconocer, hermanos, que también es nuestra fuente de vida. La palabra, ella nos hizo renacer, dice. Ella misma es una palabra viva porque la palabra del Señor permanece para siempre. Así que la Biblia tiene muchos recordatorios y exhortaciones acerca de su condición indispensable como fuente de vida y de poder espiritual. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer, hermanos, primeramente para que podamos experimentar ese anhelo por la palabra de Dios? Reconocer y admitir su necesidad. No podemos avanzar sin antes reconocer nuestra apatía, nuestro comportamiento indiferente hacia la palabra de Dios, nuestro desinterés, nuestra falta de entusiasmo por la leche espiritual. Y en esto todos debemos, hermanos, de ser honestos y pedir perdón a Dios. Debemos arrepentirnos porque aunque decimos tener ese apetito por la palabra de Dios, nuestra conducta y actitud hacia ella dicen lo contrario. Los creyentes debemos admitir nuestra necesidad de la verdad de Dios, igual que un bebé necesita la leche. Pedro compara la fortaleza de esa necesidad y deseo por la revelación divina, las Escrituras, con el deseo singular y dominante de un niño recién nacido. ¿Qué más debemos hacer nosotros para que podamos experimentar ese anhelo por la palabra? Hermanos, buscar ese crecimiento espiritual. La exhortación de Pedro es a crecer por medio de la palabra, pero en esto no estamos solos, mis hermanos. Y esto sí que es verdaderamente un consuelo. Que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Ese agente regenerador, ese agente transformador nos ayuda. Él es el que en nosotros produce, hermanos, así como el querer, el hacer por su buena voluntad. Pero también al decir que debemos buscar ese crecimiento espiritual, nos referimos a la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Tenemos que ser diligentes, hermanos. Dios es soberano en poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su espíritu, pero nosotros somos responsables en ser diligentes, en buscar, estudiar, empaparnos de la palabra de Dios, amado hermano. Debemos buscar ese crecimiento. Quiero pedirle, hermanos, que incline su rostro en esta tarde y ore conmigo. Ahí donde usted se encuentra, digámosle al Señor, Señor, Queremos anhelar tu palabra como un niño anhela esa leche. Diga conmigo, hermano, perdóname porque reconozco que muchas veces no la deseo. Sé que no desear tu palabra es no desearte a ti. Perdóname cuando me aburro de ella. Perdóname porque cuando mi corazón no te anhela, Señor, es porque está cautivado por algo más. Queremos amar, Señor, y estimar y desear tu palabra en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo produzca en mí el querer y anhelar tu palabra, Señor. Concédenos la dicha de conocerla, de entenderla, de abrazarla, de amarla y ser enteramente gobernado por esa palabra. Que al leerla nosotros, Señor, podamos experimentar el gozo de discernirla, que al estudiarla nos permita ver a Cristo y así aprendamos a conocerte más. Señor, que al meditarla pueda ver sus maravillas. Dependemos de ti para esto. En nosotros.